Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo de radio. Todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana, cuando canta el gallo, nos acercamos a analizar, a contar la actualidad informativa del sector primario en Canarias, agricultura, ganadería y pesca. ¿Alguna puntuación? El próximo sábado estaremos en la feria ganadera de Gran Canaria, allí en Arucas, concretamente en la granja experimental del Cabildo, en la subida a Arucas. Allí estaremos realizando De Campo y Mar. Y hoy vamos a hablar con el presidente de Asprocan. Hace días se celebraba una asamblea donde, bueno, se pasaba balance de lo que fue 2025 y donde se reelegía el nuevo presidente. No le salieron rivales y total no le quedó, parece que no le quedó otra solución sino aceptar una prórroga de un año. Pero también vamos a hablar de cómo está el sector, de este momento, del futuro, y cómo está viendo Asprocan el tema de el POSEI, lo que tanto se anunció que nos iba, se acuerdan que se iba a duplicar el POSEI, la ayuda después, seis meses después, ya no solamente eso estaba difícil, sino iban a quitar del presupuesto el 22%, y a lo mejor era el país miembro, en este caso España, quien iba a gestionar el POSEI. Dios nos ha confesado si eso ocurre, dicen algunos. Bien, pues de todo esto, son temas para que ustedes estén bien enterados, porque para conocer bien, en este mundo donde hay tanto fake news y tanta noticia y tanto rumor y tanto bulo, es beber en las buenas fuentes de información. Y hoy le garantizo que usted está bebiendo en la buena fuente de información y dentro del sector primario, quizás de las mejores fuentes de información. Bienvenido.
Caja 7 patrocina este espacio. Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Don Carlos Rendón, presidente de Asprocan, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido. Se le puede felicitar, aunque dicen que cargos son cargas, ¿no?
Bueno, yo creo que son cargos y cargas. Lo que hay que hacer es ser positivo y tratar de solucionar los problemas que se vayan ocasionando, y sobre todo el sector del plátano, que nos vienen momentos un poco convulsos y un poco que no sabemos la realidad de lo que va a pasar, pues hay que trabajarlo.
Yeah. ¿Y usted tenía ganas de seguir o es que no había rival, no había contrincante?
Yo, por ahí se comentó de que yo quería salir, pero no, yo no, sencillamente mi organización de productores manifestó de que quería que siguiera, y sencillamente creo que tenemos muchos intereses en el plátano. Creo que hay de alguna manera que buscar en el plátano una unión, que bueno, a veces en las mesas no se ve la unión, porque eso es una de las cosas que se dice, que Asprocan está más dividido que nunca por quiénes fueron los que apoyaron o no la candidatura de Europlátano. Pero en definitiva yo creo que nos hace falta la unión, estamos en ello, y creo que se ha mejorado muchísimo en la unión y el criterio de unidad que necesitamos en el sector, y hay que seguir trabajando con ello.
¿Y cuándo nos daremos cuenta de que, o sea, lo vemos fuera, vemos lo que está pasando con las grandes multinacionales fruteras que comercializan el plátano y el banano, la concentración, vemos lo que está pasando con los bancos, vemos con lo que está pasando con las centrales farmacéuticas, las cadenas de supermercados, como se han quedado, ya no existe la venta de pueblo desde hace mucho tiempo, que son cadenas. ¿Cuándo nos daremos cuenta que tenemos que estar más concentrados, que tenemos que estar más unidos, que tienen que ser los empaquetados los justos, los necesarios, los viables, los rentables, para poder ser más competitivos, antes de que lleguen los de fuera y nos absorban?
A ver, hay una realidad, acabas de nombrar una serie de sectores que cada vez se han ido concentrando más, y eso es ley de vida y está pasando en todos los países del mundo, de que la unión entre diferentes empresas de un determinado productos se están uniendo. Llámense los seguros, antes había montones de compañías de seguros, montones de bancos, una gran variedad de bancos, y cada vez eso se está concentrando. Y en el plátano y en el sector primario está pasando otro tanto de lo mismo. El plátano hoy en día hemos perdido lo que hemos perdido agricultores, hemos perdido muchos, y eso lo que ha pasado es que va a haber una concentración mayor. Pero también es verdad que cada vez tenemos más trabajadores en el sector, por varios motivos. Uno, porque al concentrar la producción en determinadas empresas o determinados productores mayores, necesitan más personal. Y al hacer más grande, el personal ya no es como antes se decía, de que un trabajador mantenía 3 fanegadas de plátano. Hoy no. Hoy, con todas las normativas que tenemos de fitosanitarios, de riego, de calidad, de mil cosas que cada vez están subiendo más exigencias, necesitamos más personal para trabajar. No quiere decir, como a veces se dice, ¿no?, que el plátano está perdiendo fuerza, porque solamente hay 7.000 agricultores. Sí, hay 7.000 agricultores, pero hemos triplicado la mano de obra en el sector del plátano y en todos los sectores primarios. Uh-huh. Cada vez necesitamos más personal para poder sacar nuestras instalaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que el personal no está muy, muy bollante. O sea, hoy en día conseguir...
Tienen problemas de trabajadores.
Muchísimos problemas de trabajadores. Y por varios motivos. Uno, porque los trabajadores canarios hoy en día están en otros quehaceres, y los que vienen de afuera, pues el problema de la vivienda, en muchos sitios donde hay cultivos, no es fácil conseguirlo. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en el sector primario es el conseguir trabajadores. El turismo se lleva mucho y no somos competitivos con lo que es los trabajadores en el turismo, lo que ganan. Por lo tanto, es un problema que tenemos y hay que luchar por él.
Y con esa situación, ¿no habría que ir a cerrar acuerdos para ir concentrando también el tema de lo que es todo el canal de comercialización? O sea, empaquetado, el transporte.
A ver, yo creo que el mismo, la dinámica de la actividad lo va marcando. Yo creo que antes, yo recuerdo cuando yo empecé de esto en el año 89, que habíamos 24 organizaciones de productores cuando se forma ASPROCAN, pero entidades que comercializaban el plátano había más de 40. ¿Y hoy cuántas quedan? 6 OPP. Es verdad que dentro de algunas OPP hay algunos que comercializan por vías o conductos diferentes, pero se ha concentrado ya muchísimo, y el mismo mercado está marcando esa concentración. Ya hoy en día hay organizaciones de productores que están creciendo y buscando de cada vez cerrar el círculo de ir directamente a la cadena de distribución, ir directamente a los supermercados y no ir por intermediarios. Que eso puede ser bueno o malo, eso lo valora cada una de las OPP, lo que consideren que pueda salir. Yo creo que en eso no nos podemos meter como organizaciones de productores, como ASPROCAN, porque esto es libre.
Claro.
Cada quien comercializa como mejor le vea, hemos mejorado muchísimo.
Ya, pero no hubiera sido hora ya de reducir empaquetados, por ejemplo, empaquetados de la misma OPP. Le pongo un ejemplo de su isla, que es la mía y usted conoce perfectamente. En La Palma hay unos entre 25 y 30 empaquetados de distintas OPP, pero hay algunas OPP que tienen empaquetados entonces, la concentración, la caja única, un almacén con todo lo que cuesta para que tú solamente esté trabajando 8 horas diarias cuando debes hacer 16 o 24. ¿Eso no sería más rentable, más viable, más competitivo?
Yo le digo la verdad, a veces la rentabilidad o la eficiencia del empaquetado es una variable bastante importante, sí, pero la variable más importante hoy en día en el mercado es la calidad. Y si usted por una cercanía de un empaquetado puede sacar una calidad superior, yo creo que hay que hacerlo. No tiene por qué ser negativo el tener X empaquetado. No, en tanto en cuanto se puedan hacer, se pueda trabajar y se trabaje bien. Le voy a poner un ejemplo. Usted va a cualquier país de Sudamérica, a Ecuador o a cualquier país productor, Colombia, y allí los empaquetados son para un determinado volumen de producción. Y tal vez una finca que tiene 1.000 hectáreas, hay 6 empaquetados. Y solamente empaqueta la fruta que está al lado de ese empaquetado. Eso no significa de que la economía de escala sea diferente. Usted tenga en cuenta que un empaquetado que empaqueta al año 20 millones de kilos, puede verse momento en que tiene que trabajar 3 jornadas o 2. Y tiene que meter más personal. Si usted tiene un segundo empaquetado y no va a la velocidad con un empaquetado de 20 millones de kilos y tiene 2 de 10, yo estoy casi convencido, por lo que yo veo, de que la calidad que pueden desarrollar los trabajadores de ese empaquetado es mucho mayor. La calidad que sale al final es mayor. ¿Y qué pasa? Un trabajador que lleva trabajando 7 horas seguidas y tiene que empaquetar X cantidad de piñas que tienen ya cortadas, la tensión nada más, lo que va a hacer es, tal vez la clasificación de esa fruta no es igual, por lo tanto la calidad es diferente. Y la calidad es la que marca el precio. El precio y la apetencia por esa marca o por la fruta de ese empaquetado. Yo ahí no entraría, es que el mercado va a decir lo que hay que hacer. Y cada uno de los productores que hay hoy en día, de las organizaciones de productores, saben muy bien lo que demanda el mercado. Eso es lo que tienen que buscar. Yo no pongo de más en valor el tamaño de un empaquetado. Lo que pongo más en valor es la calidad que sale de ese empaquetado. Y nunca es lo mismo como usted tiene una persona para empaquetar un montón de kilos, los trabajadores, y que el encargado está como un látigo para que salga el producto, a cuando lo están trabajando en el tiempo que tienen que sacarlo, la calidad que tienen que salir. Y esa es que los clientes en Península piden, no, yo quiero aquel empaquetado. ¿Por qué? Porque saca mejor calidad y es la misma marca. Claro. Hablo de cooperativas hoy importantes. Tienen la misma marca de comercialización y piden los clientes, quiero desempaquetado. ¿Por qué? ¿Porque es más grande? ¿Porque es más pequeño? No, porque da mejor calidad. Porque hoy en día no es volumen de empaquetado, es calidad del producto. Y eso es lo que quieren las cadenas de distribución. Entonces yo creo que esa discusión ya creo que ha quedado obsoleta. Yo creo que hoy en día el principio del plátano en Canarias es calidad, calidad y más calidad.
¿Justifican el diferencial de precios cuando se ponen a 2,39, que está ahora a 2,40, 2,50, cuando sale de aquí al precio que sale? Esa subida, esa inflación, ¿usted qué cree? ¿Que está justificada?
A ver, el mercado es el que pone la oferta y la demanda, al final es la que pone el precio. Si me preguntas si yo lo veo bien, yo creo que los precios muy altos no son buenos. No son buenos por dos cosas. Una, que cuando hay mucha producción, el mover la producción que hay cuesta más tiempo porque el precio de salida es mayor. Y otra, porque también existe algo un poco perverso, ¿no? Hay gente que produce una determinada época del año y cobra a 2 euros. Y otro que tiene fruta en otra época del año y cobra 40 céntimos. Si nosotros logramos esos dientes de sierra disminuirlo, todos nos beneficiamos. Claro. Es verdad y es indudable que los que cobran muchísimo dinero ahora, a partir de ahora el precio se va a disparar porque no hay plata. Hombre, tampoco es justo de que unos cobren mucho más que otros, cuando es el mismo producto del plátano, solamente porque los que tenían antes pusieron una cantidad de producto superior a lo que tenían que haber y lo vendieron a un precio tan alto que cuando llegaron los que tienen poco plátano, lo cogieron en alto. ¿Cuándo se baja? Cuando venga más cantidad de fruta. Es una situación un poco perversa para unos o para otros.
Y eso no se puede regular a la hora de... Porque usted es agricultor también y usted sabe que con la barreta se puede, como dicen algunos agricultores, llevar el plátano a producción a determinada otra, a planificar un poco para que hubiera una producción pareja y no esos altos y bajos.
Yo creo que eso, si vemos los dientes de sierra que existían antes, son diferentes ahora. Cada vez se utiliza más la barreta, cada vez se utiliza más el producir en épocas más amplia. Pero esto es el sector, lo marca la climatología, y al marcarlo la climatología no podemos, la barreta no dice todo, no lo dice. Es verdad que podemos adelantar un mes o un mes y pico y atrasar un mes y pico en nuestro nivel de producción en base a la climatología que tenemos en cada finca. Pero eso no es un clavo que usted lo manda a fabricar y lo fabricas cuando te hace falta, no. Los plátanos nacen cuando tienen que salir. Llevamos ahora este año con bastante lluvia, eso creo que ha sido muy bueno porque va a limpiar la tierra, pero también es verdad que la producción pues viene un poco retrasada. Esto es un tema climatológico y no podemos, algo podemos hacer, pero no todo.
Hace unos días me enviaron, bueno, ayer o anteayer, un amigo que estaba en Rotterdam y me envió unas fotografías, porque bueno, sabes que ya hablamos muchas veces de estos temas. Y me envió una fotografía de plátanos de Colombia en Rotterdam a un euro. Le muestro ahí. con esto.
Bueno, perdona, lo primero que son plátanos.
Son bananas.
Son bananas. Y le ves el color y poco menos que sí, hay que pintarlo imagen, para sí. Que coja algo de color. A ver, Colombia tiene su plátano.
No, decía que con estos precios y como está el mercado, o sea, el introducir plátanos de como si hacemos con la papaya, con las flores, o, sobre todo con la papaya, algo de aguacate, introducir plátanos de los Pirineos para arriba, no es fácil. Ya,
hoy en día se sí. Está llevando plátanos para arriba y lo que pasa es que nuestro mercado tradicional es la península ibérica.
Y el que tenemos que cuidar.
Eso es una realidad. Que es verdad que tenemos que ir metiendo una patita fuera de España si queremos producir más, pues es una realidad también.
¿Usted cree que hay que producir más?
Yo lo que sí veo es, yo no tengo la capacidad para decir que hay que producir más o no. O sea, eso es algo que tiene que probar cada entidad de las que tenemos, de las 6 OPP. Pero si hay una realidad, tenemos un mercado de 600 y pico millones de kilos, se ha incrementado de una manera bárbara para con
ACE. 600 millones de kilos de producción.
De consumo.
De consumo. Perdón,
y nosotros este año pasado solamente metimos en ese mercado 330 millones de kilos. ¿Qué significa? Que nosotros no abastecemos todo el mercado. Oiga, habría que ver de alguna manera, buscar un equilibrio cada vez que ese equilibrio sea más beneficioso para Canarias, para toda Canarias. ¿Cómo? Si podemos vender a buenos precios un poco más de volumen, ¿por qué no hacerlo? Si tenemos capacidad de venta y demanda de productores, de consumidores en la península para que quieren más plátano, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué nos tenemos nosotros que limitar a 300 millones de kilos que solo vamos a vender a 2 euros? ¿No? ¿Por qué no nos limitamos a 400 millones de kilos y lo vamos a vender a 1,50 euros? ¿No es más rentable para toda Canarias? Por supuesto que sí. Generamos más empleo, hay más riqueza en Canarias, entra más dinero. O sea, no tenemos por qué coger la línea de abajo. Vamos a ir subiendo.
Una pregunta. De las 270 hectáreas de cultivo, principalmente plátanos que se llevó el volcán, en estos momentos hay en producción todavía no hay ninguna. Alguna está ya con las primeras piñas, pero la reconstrucción, hay quien apunta que como mucho será el 20%, como mucho. Pero sin embargo no ha caído, lo decía usted antes. O sea, tenemos menos suelo en producción, pero no menos kilos. ¿Alguien ha sembrado más entonces?
A ver, hay una realidad. Cada vez el agricultor del plátano ha mejorado su técnica, su forma de trabajar, ha mejorado la calidad. Hemos tenido, gracias a Dios, estos años atrás, una serie de fitosanitarios que han sido muy buenos y positivos para el sector, para la producción de plátano, y ha hecho que si antes perdíamos un 20% en cochinilla y en algunas plagas.
Pero ahora no los tienen, ahora tienen.
Ahora no los tenemos, por eso es que digo de que ahora tenemos el problema, y vamos a tener el problema, y vamos a disminuir la producción de plátano. ¿Y qué vamos a hacer ahora cuando tenemos un poco limitado el crecimiento, un poco no, totalmente limitado el crecimiento, ¿qué va a pasar? ¿Que vamos a perder cuotas de mercado? ¿Eso es positivo para el sector? Yo creo que no. Entonces, tendremos que sentarnos de una manera muy distendida y ver cuál es el futuro que queremos para el plátano.
¿Y usted cree que ahí hacía referencia al decreto que regula un tope de producción, el tema de los fitosanitarios que han sido suprimidos, que el Ministerio de Agricultura no quiera dar ese permiso temporal como han hecho otros, y Europa, en Italia o en Francia, eso va a reducir mucho la producción?
A ver, yo creo que sí, porque de hecho los porcentajes de kilos que salían para la venta aumentó con respecto a años atrás, por lo tanto, la media por piña me refiero. Se tomó un acuerdo de sacar un reglamento, un decreto, por un año, o tal vez lo creo que se pensamos un poquito en caliente y quisimos tomar medidas sin estudiarlas como tal vez teníamos que haber hecho, pensando en que eso fue una coyuntura de un año y nada más. Y ahora lo que no podemos hacer es revertir una decisión que ya se tomó de una manera también en caliente, porque nos faltan plátanos. Tendremos que sentarnos y poner cosas positivas y cosas negativas y qué es lo que queremos hacer y cómo. Porque si ya cometimos un error de tomar decisiones en caliente, no podemos volver a tomar ahora enmiendas en caliente, pues entonces la vamos a poner.
Mire, y de eso que siempre se ha sospechado, que en la península se cogió alguna empresa comprando banana de Madeira y al parecer metiéndola como banana canaria, eso que se denunció, eso cómo está.
Eso está actualmente judicializado y hay que esperar a ver si eso fue verdad, si fue real lo que se dice o si no fue real. Ahí hay un conflicto ahora jurídico entre la empresa que supuestamente cometió un error o cometió algo que no tenía que haber hecho y la justicia, o sea, la IGP, que es Asprocan, ha tenido que hacer una denuncia formal, porque así no los obliga la norma, y ahora hay que esperar a ver qué es lo que pasa. Yo no sé si fue cierto o no fue cierto, si al final, ¿te sabe cómo es? Cuando uno entra al juzgado no sabe si gana o pierde.
Claro. No,
lo malo es que perdemos todos, ¿no?
Claro, porque además en este Guirigay, porque hay quien apunta, ¿usted tiene conocimiento que en Marruecos se están sembrando plátanos?
A ver, ya hace años se intentó sembrar en Marruecos y tuvieron malas experiencias. Y vamos a ver, a un país que todo lo que pide se le da, todas las ayudas que piden se le dan y todo, pues planta tomates y planta todo lo que le venga, porque claro. si Europa está financiando y ya Marruecos...
Pues, ¿Y lo que pasó con los tomates, usted piensa, usted es consciente que a lo mejor puede pasar con los plátanos y algún pícaro pueda meter en la península, que es fácil meter plátanos de marroquí y después comercializarlos como plátanos canarios?
A ver, poder se puede, no deben, pero nosotros como sector lo que tenemos que hacer es tratar en la medida de lo posible que eso no pase.
Y estar vigilantes, ¿no?
Por supuesto, estar vigilantes y cada vez que haya cualquier tipo de acción de ese tipo, denunciarla y tratar de ir a que no lo hagan. El ser humano es un poco, todos sabemos que a veces
un poco golfo.
Le pasa una cosa por la cabeza.
Mucha picardía.
Eso existe en todos los
sectores.
Pero
si al final se sabe, lo que pasa es que después también la ley y la administración es permisiva. O sea, ¿cómo tú a mí me exiges que cultive con una y me prohíbes una serie de productos y a un país que tengo ahí al lado, tú le permites que entre unos productos alimenticios en los que utilizo fitosanitarios que tú a mí me prohíbes? Es lo que va a pasar con Mercosur.
Yo creo que ahí es donde tiene que trabajar el sector. Tiene que trabajar el sector en el sentido de que estar muy vigilante a esto y lo que pase defender lo nuestro, que es la IGP, la marca plátano de Canarias, tendremos que defenderla. Si en Marruecos están utilizando fitosanitarios que nosotros no tenemos autorizados, pues habrá que denunciarlo, como estamos haciendo ahora con una serie de productos que se están permitiendo en Francia,
Italia.
en Italia y en Canarias, no, en España no lo permite el gobierno de España. El Movento no nos los permiten
Es
y allá.
para atajar la plaga.
Pero es que allá sí lo están
Sí.
permitiendo y han dado una autorización
Temporal o temporal.
temporal y a nosotros el ministerio lo ha negado. Lo ha negado porque dice que no, pero oiga, es que nuestros competidores al lado lo están haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no lo podemos utilizar? Si está permitido para una serie de productos y a nosotros, ¿por qué no los permiten?
¿Usted se imagina que el gobierno de España tuviera que gestionar el POSEI?
Yo creo que ese sí es un problema grande que tenemos nosotros ahora encima. Yo creo que si no logramos salir de ese marco financiero plurianual nacional, ahí sí vamos a tener que sufrir. Yo no tengo capacidad para poder saber cuánto vamos a sufrir, pero lo que está claro es que vamos a sufrir muchísimo porque ¿cómo vamos nosotros a pelear un reparto de una ayuda con catalanes o con otras comunidades, por no nombrar, no quiero nombrar ninguna comunidad, pero con otras comunidades que tienen sectores primarios con necesidades, igual que nosotros, y que políticamente pueden ser más interesantes que otras? Entonces, yo creo que si no logramos que esto salga de ese marco de esa de los de los de lo que son los repartos nacionales, el plátano de Canarias y el resto de sectores primarios de Canarias, vamos a sufrir muchísimo.
Porque claro, porque lo peor de todo esto, y terminamos, lo peor de todo esto es la incertidumbre que tiene la agricultura, y por eso muchos están abandonando, incluso los que tienen dinero para recuperar los plátanos no quieren saber nada, o están vendiendo su terreno, porque hay una incertidumbre, la inseguridad, primero que iban a duplicar la ayuda, después que la bajaban al 22%, después que iba a ser el Estado miembro, y ahora hay una inseguridad que no se sabe lo que va a pasar, y nadie, y encima, pues bueno, pues los favores a Mercosur, que ya.
Yo le digo una cosa, yo soy súper optimista con el sector del plátano. Creo que tiene un potencial de crecimiento
Yo
tremendo,
también,
tiene un
yo también.
potencial de poder vivir mucha gente en Canarias con esto. Tenemos una demanda del consumidor peninsular que es impensable
Y
hace
una
muchos años.
valoración.
Se está valorando muy bien. Yo no soy negativo con el tema de este. Lo que sí es verdad que hoy en día los políticos deberían de luchar un poco más por lo nuestro, por defender los intereses de los agricultores españoles y canarios en particular. Y a veces yo siento que ahí estamos un poco huérfanos, pero de verdad, yo creo que sí se tienen que recuperar las fincas que estén mal, sí se tiene que trabajar y poder crecer en el mercado, tener más presencia en el mercado, y hay que estar unidos para poder conseguir eso. Solo no lo vamos a conseguir.
Efectivamente. Don Carlos Rendón, muchísimas gracias, y este año que por delante, pues toda la suerte del mundo y a seguir luchando.
Muchas gracias. Y los medios de comunicación son los que tienen que apurar para que el sector crea en él.
Estamos
¿Vale?
haciendo presión y usted lo
Venga,
sabe. Un
venga, pues hay que
abrazo.
seguirlo haciendo. Todo eso es poco.
Caja 7 ha patrocinado este espacio.
No hay tiempo para más, más claro el agua, ¿no? Aquí tenemos que estar unidos, tenemos que luchar, y todos los que tienen que responsabilidades en el sector tienen que tenerlo claro. Nosotros les dejamos ahora con Estíbaliz Pérez y todo su equipo de La Noche al Día. Gracias por la atención prestada. Contigo, si consumes, hay futuro.